Bienvenidos a Otelevisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Otelevisión Podcast, un podcast donde un grupo de amigos nos reunimos para hablar principalmente de series de televisión. Edición la de hoy, la S18E07, y la del cómputo general no nos queda claro, así que no la diremos. Vamos a presentar al equipo. Adri, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Bien, antes de que mientas otra vez a los espectadores, esto lo estamos grabando el mismo día del especial de Los Tres Cuerpos.
Pero qué chivata eres, ¿qué te está pasando? Tanta sinceridad, Adriana.
Todo ahí fuera, no vaya a ser que luego las inteligencias artificiales empiecen a identificar quién miente y quién no. Y yo a ChatGPT siempre le doy las gracias.
Por cierto, yo soy de darle las gracias a cierto dispositivo electrónico, no diré el nombre para que no se os enchufe en casa, y cuando le digo dispositivo electrónico, pon tal canción, por favor, y no me entiendes, y le digo por favor. Eso hay que arreglarlo, que hay que ser educado, incluso con los robots. Vamos a ver si esta vez no se me olvida presentar a Alejandro. ¿Qué pasa, Alex? ¿Cómo estás?
Bien, mi dispositivo electrónico inteligente ni siquiera me reconoce la canción, ¿no? Sin el por favor, es terrible. Ya es la intriga de pedirle una canción y a ver qué me pone. Por cierto, o sea que por ahora no nos van a quitar el trabajo estos dispositivos.
Intentar pedirle al dispositivo electrónico que os ponga el OTV, ya veréis qué risas. Peor nombre no podíamos tener.
Claro, ¿cómo pronuncias tres H's?
Oh. Ahí está.
¿Cómo has hecho, Alex?
Pues las tres H's.
No, pero ha pronunciado la O, no las H's. Venga, vamos a continuar, que creo que Adri está a punto de morir. Un cordial saludo también de quien nos acompaña con vosotros, el señor Mirindo.
Muy rico.
Bueno, pues he puesto el indicativo a saco porque, Adri, ¿ya está? ¿Ya?
Ya estoy bien.
Ay, Dios, qué principio más loco de episodio. Nada, vamos a por Pilotos 2, por decir de alguna manera, porque ya hemos tenido...
La sección favorita de Adri.
Sí, hemos tenido...
Mira, hemos empezado a grabar y ha dicho Alex, esta y esta, ¿por qué están, no están en... Mira, poner donde os da la gana... Yo voy a hacer una encuesta al final algún día, en plan a los oyentes. ¿Queréis que quitemos la sección Pilotos 2, que ya no tiene sentido? Y van a decir, no, porque mola mucho el indicativo y entonces me tendré que joder. Pero al menos me quedaré tranquila.
No, pero a ver, pensar que el indicativo lo ponemos porque mola y ya está. Y hablamos de unas series y luego pondremos la de cosas que hemos visto porque también mola y ya está. Y lo mezclamos esto, no os preocupéis.
Por eso yo ya voy con... Ya me da igual.
Aquí hablamos, aquí se habla de series y ya está. Venga, pues dicho esto, que no hay secciones dentro de la sección Pilotos 2. Venga, Alex, cuéntanos un poco este Constellation que tienes en, que tenemos en Apple.
Pues esta nueva serie de Apple está protagonizada por Noomi Rapace y nos cuenta, a ver, bueno, tampoco quiero contar spoilers, bueno, comienza con que Noomi Rapace es una astronauta que está en una estación espacial y en la que se están haciendo una prueba y de repente hay un accidente y entonces tiene que ver cómo vuelve a la Tierra desde esa estación espacial tras el accidente. Y a la vez estás viendo, pues va como en dos líneas temporales, por un lado estás en la línea temporal del accidente y por otra estás viendo como un tiempo después, cuando ella ya está en la Tierra, que algo extraño sucede. Es que tampoco quiero entrar en mucho más porque la gracia está en descubrir un poco qué es eso.
Cuenta lo que puedas.
Y bueno, creo que es una serie que tiene un punto de partida muy interesante, pero que luego se me ha ido un poco... Que tengo la sensación como que da muchas vueltas sobre lo mismo y al final como que se me ha quedado un poquito corta y no la he continuado viendo. Bueno, he visto cuatro capítulos y al final como que he perdido un poco el interés, porque una vez me planteas ya, porque más o menos al final del segundo capítulo ya te planteas o entiendes un poco por dónde va el misterio, no me ha convencido del todo, se me hacía un poco pesada, porque al final también, pues eso, son capítulos de una hora. Y a su favor tiene que, bueno, como casi todo lo que hace Apple visualmente es de no creérsela, sobre todo los dos primeros capítulos en la estación espacial, a nivel técnico es una locura, visualmente pues parece que estás viendo una película de 100 millones de dólares, es una cosa muy espectacular, pero luego, bueno, lo que es el misterio como que se me estaba empezando a hacer un poco bola, así que al final la he dejado en el cuarto. Adri, tú solo has visto un capítulo, ¿no?
Sí, yo me... O sea, a ver, no me estás como alentando para seguir. Lo que me pasó es un poco que me daba la sensación que iba a pasar lo que estabas contando, que vio el primero, efectivamente, además todas estas cosas de rollo espacial y demás me suelen llamar la atención y me suelen gustar, y lo que es esa parte y todo el despliegue, muy guay, pero me pasó que al final te plantan estos misterios y al final como que le vi un poquito de humo. Sí que pensé, bueno, voy a verme el segundo y ya decido, pero al final como se han estrenado otras cosas que me interesaban más o lo que sea, pues ha ido quedando ahí y no me he visto ni el segundo. También te digo que hablando con otra persona que la había visto y que le estaba pasando un poco esto, que exactamente lo que comentas, dice que luego como que va recogiéndolo todo y los últimos tres están mejor, pero bueno,
al
ya
final
sabéis,
al mejora,
sí, hay que coger estas cosas con pinzas, pero sí, a mí me pareció un poco, esta va a ser la típica serie de misterio que se va a pasar media temporada diciendo hay un misterio, ya verás, y me pone muy nerviosa eso. Entonces ahí está, la verdad, no sé si seguiré, sinceramente.
Pues no tenía yo mucha intención de verla, no me la estáis vendiendo muy bien, pero bueno, si alguien la ha estado siguiendo y tal, que nos deja algún comentario y nos cuente a ver qué le está pareciendo a él. Alex, venga, seguimos contigo. Más cosas en Apple. Sugar,
mira, esta sí la recomiendo mucho. Ha comenzado, bueno, empezó hace un par de semanas, creo, esta serie, nueva serie de Apple, protagonizada por Colin Farrell, y es en el que interpreta a un detective privado que, bueno, pues le contratan para resolver la desaparición de la hija de un productor de cine, o bueno, la nieta de un productor, de un importante productor de cine. Y en principio lo que es el punto de partida es, pues bueno, lo hemos visto mil veces, detective y tal. Lo que me ha gustado son dos cosas. Por un lado, Colin Farrell está muy bien, es decir, es uno de esos papeles que aprovecha su carisma y consigue construir un personaje que se sostiene por lo carismático que es él. Y luego además el tono de la serie, o una de las particularidades de su detective, que también me ha gustado mucho y lo utiliza mucho la serie, es que es muy cinéfilo. Es un detective que le encanta el cine. Entonces, la serie juega mucho también con esa cinefilia que tiene él, con tanto en sus comentarios como incluso en momentos que te ponen escenas de otras películas de cine negro o tal, que está muy bien. Y luego tiene su humor, pues al final es un noir de estos de clásico, pero es eso, con estas particularidades. Por un lado, ese punto más friki de cine con Colin Farrell, que está muy bien derrochando carisma, y que luego el primer capítulo pues dura un poco más, dura unos 50 minutos, pero luego va a ser una serie de capítulos de media hora larga, tal, lo cual hace que también se vean muy bien. Y luego visualmente también está muy bien, creo que está muy bien dirigida, está bien, me ha gustado mucho. Yo creo que por ahora, bueno, he visto dos, tengo que ver el de esta semana, pero la recomiendo, creo que se ve fácil y está muy bien. Así que yo, este estreno sí, os animo a que lo veáis si tenéis Apple.
Pues tomo nota de Sugar, porque encima que me digas que son capítulos corticos, pues quieras o no, es un punto a su favor. La tenemos en Apple Plus. Adri, cuéntanos esta adaptación del videojuego Fallout que tenemos en Prime Video.
Pues sí, han estrenado hace poco Fallout, que o sea, adapta el videojuego, adapta, no adapta ninguno en concreto, adapta un poco lo que es
el universo,
punto
¿no?
de partida, el universo, sí. De hecho, para que no lo sepa, Fallout va de gente que está en un post-apocalipsis después de una especie de guerra nuclear, y la serie empieza un poco con este evento y cuenta su propia historia, aunque tiene muchos guiños y algún personaje de algún videojuego, o sea, alguno de los videojuegos en concreto y demás, pero bueno, que no hay que, sobre todo lo que quiero decir es que no hay que haber jugado a los juegos para enterarte ni nada de eso. Creo que precisamente una de las cosas que diría es que tiene muy buen equilibrio entre hacer una buena adaptación del universo en la que haya guiños, en la que haya cosas que los que la hayan jugado y sean fans conecten con ello y les mole, y por otro, pues que cualquier persona que llegue de nuevas pueda perfectamente entrar y...
Yo que he jugado a casi todos los videojuegos de la saga, este soy yo viendo la serie. Así soy yo.
Eres el meme ese de Leonardo DiCaprio señalando la tele, ¿no?
Sí, soy yo.
Pues nada, y están detrás de productores ejecutivos, están Jonathan Nolan y Lisa Joy, que bueno, su proyecto más reciente fue Westworld. Y nada, ya ves, yo he visto dos capítulos, además que gustazo que los pude ver, o sea, hicieron como una especie de preestreno a los de Prime Video joder, pensé, luego hablamos de ella, pero pensé, Dios mío, ojalá Shogun en el cine. O sea, que hay series que las ves de repente tienen otra, verlas en el cine le da como otra dimensión, ¿no? Y está lucía súper bien. Y yo estaba así como que no sabía, porque los trailers no me acaban de dar buen rollo, bueno, sobre todo el look, los pósters, tal, pero luego de verdad que está súper bien la estructura de la serie, cada capítulo como que te van contando, o sea, te van contando la realidad de los diferentes protas, pero y te la cuentan muy bien porque cada uno empieza en un punto distinto en este post-apocalipsis y es súper interesante todos los puntos de vista que hay, pero al mismo tiempo quema trama muy rápido, o sea, en dos capítulos digo, pero bueno, o sea, esto, entonces, claro, súper entretenida, se nota que tiene pasta y está muy bien llevada y muy bien contada. Y además, yo eso solo he visto dos, no he visto más, pero la gente que se la ha comido, porque la han puesto entera, la gente que se la ha ventilado en el primer fin de semana, dicen que no, en general, el comentario son muy buenos, de que no decae ni nada de eso. O sea, que tengo muchas ganas de seguir porque vamos, me parece súper recomendable. Además que yo el mundo, o sea, el género este post-apocalíptico, para mí ya es un 5 generalmente, o sea, que tengo muchas ganas de ver hacia dónde va la cosa. Y me ha dado ganas de, ahora que han puesto, creo que anunciaron, ¿no?, que ponían el 4 para la PlayStation 5 remasterizado y no sé qué movidas, y a lo mejor me animo, porque con el 3 que lo intenté, el New Vegas, no, con el 3 no, perdón, con el New Vegas lo intenté y jugué como unas 8 horas o algo así, y entre los mandos, o sea, entre los controles de hace 15 años y un poco, o sea, que me abrumaba toda la parte más de RPG y todo eso, no acabé de entrar del todo, y a lo mejor con el 4, que es un poquito más moderno o algo así, entro mejor, no lo sé.
Se me rompe el corazón con tus palabras.
Ya, lo sé, porque yo os pregunté y me dijisteis, sí, New Vegas, pero a lo mejor es en otro momento me entra
el
mejor.
El 4, no. Por ejemplo, el 4 yo ni lo acabé, me parece, me acabé aburriendo un pelín de él. Sí que sí, visualmente es mucho mejor que los anteriores, y jugablemente posiblemente también, pero al final me acabé cansando un pelín. Pero vamos.
Es que entró el Project Zomboid de nuestras vidas, Jordi.
El Project Zomboid está más abandonado. Está con el Stardew Valley y a tope. Bueno, para podcast de videojuegos tenéis el Gamers Ocupados también en Sons, donde curiosamente también aparecemos Adri y yo.
Sí.
Y
Alex, bueno, no he contado de qué va, pero sí. Vamos, que yo creo que es mejor. Mira, hay un poco de apocalipsis, sí, y la humanidad se tiene que adaptar, y es mejor casi incluso no saber nada. Pero además, y otra cosa, solo voy a decir otra cosa. Es brutísima. O sea, no llega al nivel de The Voice, porque el nivel de The Voice llega a un punto que es, madre mía, estáis enfermos.
Mira más capítulos.
Vale, ya, bueno, o sea, pero claro, pero es que en The Boys son muy retorcidos con algunas cosas. Pero vamos, que es súper explícita, sí. Es, tiene momentos gore que dices, ostras, yo pensaba que le iban a hacer a lo mejor un poquito más, menos, o sea, pues sí, menos, menos gore, que el gore al final expulsa a la gente, más de lo que os pensaríais. Y no, 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 o sea, todo, all in con el gore están, o sea que...
Pero es una buena adaptación porque el videojuego realmente también es
sí,
gore,
sí, sí,
entonces
sí, es
está muy bien. Yo ya os digo, yo jugaba a casi 10, jugaba al 3, al New Vegas, al 4, incluso jugué al 76, es el que era online, o el 70 y algo, bueno, no
76,
es
sí.
Igual. Yo soy muy fan de la saga, siempre me han gustado mucho este tipo de juegos, y he de decir que la adaptación me parece sublime, es eso, adapta al universo, estás en ese mundo de Fallout y es una historia completamente nueva, pero la historia a mí me está encantando y ya te digo, creo que me falta solo el último. Ayer ya no me dio tiempo a ver el último, ya se hacía tarde, pero la he disfrutado muchísimo y no puedo más que recomendarla. Eso sí, como comenta Adri, son gores, son muy salvajes con lo que ocurre, pero da igual, es que es parte de ese universo Fallout y es una serie que la adaptación me ha sorprendido gratamente. Y yo, que he visto los videojuegos, ver esos decorados, esos me parece maravilloso. Está tan bien recreado todo que me parece maravillosa esta Fallout. Y sé de gente que nunca ha jugado a los videojuegos y le ha encantado la serie. O sea que yo, y creo que Adri también, desde aquí os la recomendamos mucho, esta Fallout que tenéis en Prime Video. Y nada, hacía referencia a ella. Adri, este Shogun que tenéis en Disney, que la empezaste a ver sin ganas y ya lleva 7, ¿no?
Bueno. Es que, a ver, no es que la empezara a ver sin ganas. Lo que pasa es que al final es una miniserie que tenía aspecto de drama histórico así como intenso, ambientado en el Japón feudal. Y mira que a mí normalmente lo japo me llama la atención, pero como a priori mi mood, o sea, como que decía, bueno, pues me tengo que sentar a ver un drama histórico. Pero es que, bueno, a ver, es un drama histórico, eso es lo que es, ¿por qué no? Pero es que realmente es una combinación del drama histórico, además con, vamos, dentro de lo que yo puedo saber, que no sé nada, que se intuye o parece que con cierto rigor y además con un punto de vista muy guay de ese Japón feudal, o sea, de ese momento, porque bueno, así por introducir... Es una historia de colonialismo en 1600, pero está como desde el punto de vista de los japoneses, ¿no? Que estaban allí con su, o sea, totalmente en otro nivel con su cultura y su sociedad organizada en feudos y sus movidas, y llegaban los españoles y los ingleses, que en aquel momento se estaban intentando repartir el mundo, y llegaban en plan, oh, estos vamos a aprovecharnos y a conquistar a estos japoneses. Entonces está como desde el otro punto de vista, ¿no? Y es como súper interesante como punto de partida. Y claro, sí, pues es un drama histórico, pero claro, toda la ambientación. Luego, todo el drama histórico realmente está presentado y escrito, desarrollado con un nivel de intriga, de intrigas palaciegas, ¿no? Mucho hoy, 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 mucho. Además, esto, si ya de por sí muchas de estas, o yo qué sé, de estas series de intrigas palaciegas, al final tienen esta cosa de lo que dices, lo que no dices, lo que insinúas. Tal, pero es que encima con los japoneses, que ya culturalmente tienen un punto de no decir, o sea, de la extrema educación y todo eso, de no poder decir ciertas cosas, entonces tienen que insinuarlas, tal. O sea, es como con un segundo nivel, ¿no? Y yo lo que le dije a Jordi y a Alex cuando se la recomendaba es, esto es Juego de Tronos, pero con en Japón feudal y obviamente sin dragones, porque esto no es fantasía, no tiene nada de eso, pero todo el resto de los elementos, de las tensiones, de las casas, de los intereses de un lado para otro, están todos los intereses de todo el mundo súper bien contados, los personajes te interesan, toda la ambientación, todo el despliegue de los momentos más visualmente pintones de, pues eso, si una batalla naval, o sea, batalla naval o una batalla en tierra, y al final son samuráis que también tienen momentos ahí gráficos y molones. O sea, es que es una combinación de elementos. Ha costado, lo estuve investigando, ha costado 150 millones y se nota.
Joder.
Y me está encantando. Está basada en una novela, que eso, bueno, si quieres dilo tú, Alex, que tú decías, pero bueno, esto está demasiado bien contado, ¿no?
Sí, a ver, yo decir que me animé con ella, me daba pereza porque Adri me dijo, es Juego de Tronos con samuráis. Dije, vale, compro. Y llevo dos capítulos y, bueno, suscribo todo lo que dice Adri. Es decir, todas estas intrigas, estas conversaciones en las que uno dice algo pero se está diciendo otra cosa contraria. Y sobre todo es que era eso, que yo lo pensaba, digo, uy, esto es como una trama muy compleja porque hay muchos elementos en juego, desde todo el tema de, pues eso, de los portugueses, los japoneses, dentro de ahí todas las diferentes casas, bueno, casas, familias, todas estas intrigas, unas que se solapan sobre otras, era como, uy, para una miniserie sí que se lo han trabajado, entonces ya luego vi que no, que está basada en una novela. Que a ver, que no es que tengan, no piense que para una serie no se puedan trabajar las cosas, pero era como una trama demasiado compleja. Y está muy bien. Quizás lo que más confunde es el tema, si la ves en versión original, pues eso es el tema del japonés y el inglés, que en teoría el inglés es portugués y hay un poco de lío cuando la empiezas a ver. Pero vamos, lo que ha dicho Adri, estoy a tope con ella.
Cuando veáis que una de las protas es la niña insoportable de Monarch, no temáis. En esta serie está genial. Y además es un personaje muy molón, probablemente, si no el más molón, uno de los más molones. No temáis que el problema es Monarch, no la muchacha.
Os odio. Ahora me habéis creado una necesidad que no sabía yo que tenía. Y voy a
es que además, con ella. De verdad, Jordi, que los capítulos duran una hora, entonces, bueno, dices, ostras, madre mía. No, se pasan... volandísimo,
¿sí?
Pero volandísimo, ¿eh? Y además cada capítulo es mejor. Yo cuando vi el 3, era como, ¿pero esta serie qué es? O sea, yo por eso digo, ojalá haberla visto en el cine, porque brutal, brutal, brutal.
Pero como decía un amigo, no la puedes ver cenando, que hay mucho subtítulo y no la no cenas.
Vale. Pues nada, damos nota, Shogun en Disney Plus. Y Alex, ¿tienes alguna cosita que has visto en Crunchyroll?
Sí, un anime nuevo que acaba de estrenar Crunchyroll que se llama Kaiju Number 8. Sí, número 8.
Kaiju 8 para nosotros.
Que bueno, aquí por ser como yo estoy aquí en que si Godzilla, Kong, Monarch y todas estas cosas, pues nada, otra serie de bichos gigantes. Y en este caso es un anime que cuenta un poco, el punto de partida es un chaval que trabaja como en una unidad de limpieza que se ocupa de cuando llega uno de estos bichos gigantes y lo matan, pues luego pues hay un bicho de kilómetros de largo y toneladas de peso que hay que limpiar y quitar de la ciudad. Y entonces se centra en un protagonista que trabaja en esa unidad de limpieza. Y bueno, pues aparte, ese es el punto de partida y luego ya suceden cosas. Y la verdad que me ha gustado por el tono que tiene, por el... pues eso, el humor un poco y el centrarse en la óptica esa de los que están ahí para limpiar después los destrozos. Y bueno, solo he visto un capitulillo porque está en Crunchyroll, un poco a ritmo de emisión japonés, con subtítulos en castellano, y la verdad que pues eso, me ha gustado, me ha llamado la atención y creo que voy a seguir con ella dentro de lo que es las nuevas series de la temporada de ahora de japonesa de anime.
Venga, pues aquí dejamos este Kaiju número 8 y venga, Adri, que esta te va a gustar. Vamos a por cosas que hemos visto y queremos destacar.
Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar.
Si es que realmente son como indicativos para separar un poquito ya. Venga, Adri, empieza tú. Extraordinary, segunda temporada en Disney.
No, empieza tú, que la has visto entera.
Pero quería saber tu opinión. Es que a mí, a ver, me ha encantado, reconozco que me ha gustado, pero no sé, la primera me gustó tanto que esta me ha dejado un... pero por otro lado, me ha encantado.
A ver, a mí me entretiene. Pero bueno, creo que es un poco lo que dices. Yo he visto 4 capítulos y vine a que son capítulos de 25 minutos y es una comedia entretenida y tal, pero como que tampoco me la he puesto, ido poniendo en ratitos que dices, pues no me da para ponerme a ver Shogun. Voy a ponerme esta que es extraordinaria y que dura 25 minutos, ¿no? Pero creo que, bueno, pues sufre de un poco de repetición, creo. El hecho de que sigan jugando a que la prota no tiene su poder y es un poco todos los mismos personajes y tal, creo que no son tan guays como para que me interese tanto. Quiero decir, es que el exnovio de la otra me parece un personaje que no me interesa nada. La amiga, pues ok para un ratito. O sea, como que no... Me parece muy repetitiva, muy repetitiva. Creo que deberían para la segunda temporada haber darle dado una vuelta, porque además tampoco, una cosa que me encantó de la primera es que con cada capítulo salía un mogollón de personajes secundarios con poderes peculiares y como muy graciosos y muy guarros y era como muy... muy irreverente todo el rato, y ahora ni siquiera creo que esté tan ocurrente en cuanto a ese aspecto de la serie. Entonces, bueno, pues sí, lo ves, y cuando veo un capítulo, pues digo, sí, es que está graciosa, pero...
Sí, porque a ver, no. Yo me he reído, en algunos momentos te ríes a carcajadas.
Sí, claro. Sí, sí,
lo que pasa es que quizás se ha perdido un poco el factor sorpresa de su primera temporada, y es lo que dices tú aquí.
Y
que
toda la trama del
un poco...
gato, sí. Pues es que ya. No me interesa, la verdad.
Es que es eso, que por otro lado, yo me ha gustado, me he reído, pero comparada con la primera, me sabe un poco a poco esta segunda temporada de Extraordinary. Pero bueno, que la recomiendo igualmente, que lo sepáis, que es que me río mucho con ella. Venga, vamos a continuar con más cositas. ¿Qué veo por aquí? Alex, ¿qué nos quieres destacar?
Pues voy a empezar por Mary and George, una serie que...
Esta es lo que te he dicho antes, ¿no? Que tiene nombre de telecomedia inglesa de la BBC de los años 70 y no tendrá
de
nada
esta
que
de cuatro capítulos por temporada.
Sí, sí, como los
temporada
Roper.
Por década.
Es como los Roper, pero la versión baranda.
No, esta es una serie que es inglesa, pero nos cuenta una es histórica y nos cuenta la historia, es una historia real además, porque yo cuando la estaba viendo y veía un poco lo estrambótico de su premisa, pensaba que era más inventada. Nos cuenta se centra en el siglo XVI en Inglaterra y nos cuenta la historia de Marie Villiers y George Villiers, que era su hijo, y cómo ella, la madre, quiere formar parte de la corte del rey Jacobo VI y entonces utiliza a su hijo para que se ligue al rey y así ya ascender socialmente. Básicamente esa es la trama. Lo que pasa es que es una serie muy divertida porque está repleta de diálogos con muy mala leche. Es decir, además Julia Moore los entrega con un gusto, vamos. Y entonces, por un lado es eso, es ver todas las intrigas de esta madre que utiliza a su hijo para que se ligue al rey y a su vez, pues eso, y ascender socialmente. Luego vas viendo cómo el hijo, que es Nicolás Galitzine, que es el rubio de la peli esta de rojo, negro, azul o como se diga, que aquí sale castaño, está guapísimo, es una cosa espectacular. Y entonces tiene que también ligar al rey. Y entonces vas viendo un poco cómo estos dos personajes bueno, van ascendiendo dentro de esa corte, así con todos sus tejemanejes. Y la verdad que está muy bien, ya digo, porque tiene un tono muy satírico. Que ya cuando la veía pues dudaba que fuese verdad, luego estuve leyendo y sí, y realmente sucedió. Tiene un tono muy satírico y unos diálogos que son una delicia dentro de lo que es este tipo de dramas históricos. Así que yo la recomiendo, se puede ver en Sky Showtime.
¿Recuérdanos el nombre?
Marie and George.
Muy bien. Adri, mira, qué aplicadica, que lo pone hasta por secciones. Sección cocina, ¿qué pasa? ¿Qué nos quieres destacar?
Bueno, a ver, como siempre, ya sabéis, me gusta ver los programas de cocina. Entonces, yo solo, a ver, se ha estrenado la tercera temporada de Is It Cake, Starta, y si os gusta, o sea, quiero decir, tampoco sigue siendo igual. Pero bueno,
o sea, a ver, duda. Sí. Esta serie se creó a partir del meme de Twitter.
Sí,
vale.
Respondieron al meme de Twitter y han creado un programa de reposteros que tiene como una parte en la que tú les ves hacer las tartas, estas hiperrealistas,
sí.
Y luego tienen invitados que son, bueno, suelen ser gente de series de Netflix y cosas así, que van allí y entonces les ponen la tarta y un par de señuelos de la cosa que la tarta imita, entonces tienen que detectarlo. Entonces, bueno, pues obviamente los concursantes pierden si los jueces detectan su tarta. Eso es básicamente el centro.
Dime que alguno le ha saltado un diente mordiendo un ladrillo de verdad.
No, pero habría estado bien. Entonces, bueno, pues ya está la dinámica. Y luego hay algunas otras dinámicas, pero esa es como la principal. Y ya está, pues eso. Es la tercera temporada de Is It Cake. Me va muy bien para cenar, para momentos así tontos, para que sepáis que está la tercera. Luego, por supuesto, tercera temporada de Next Level Chef, que ya está. He hablado más veces que la dinámica es como El Hoyo, la película del hoyo, en la que hay tres cocinas una encima de la otra. Y entonces, claro, los que están arriba, o sea, hay una plataforma donde están los ingredientes con los que tienen que cocinar. y empiezan de arriba abajo. Entonces, claro, los que están en la cocina de abajo, que ya de por sí es una cocina con unos utensilios medio rotos y cosas así, pues tienen que cocinar con peores ingredientes, ¿se entiende? Entonces, bueno, pues no deja de ser un programa de cocina con gente, es una mezcla entre gente nueva y chefs consagrados, que pues, es entretenida. La tercera temporada está a puntito de acabar, le quedan un par de capítulos, pero bueno, pues me está gustando porque es la dinámica, creo que está guay. Y luego Top Chef, que es también la dinámica de siempre, lo que pasa es que en Top Chef son todos cocineros profesionales. ¿Qué quería yo contar con esto? Hay una cosa a la que yo estoy muy acostumbrada ya, después de ver todos los Top Chef, los Nestlé Chef, los Master Chef, todos los chefes del mundo y la gente cocinando, y es que hay mucho ego, claro, hay mucho ego en este mundillo. Y eso se ve, y bueno, pues es algo con lo que trabajas y es como, ok. Pero es que ha sacado Netflix un nuevo programa que se llama Pressure Cooker, que he visto solo dos capítulos, porque me hablaron de él hace poco, y es una mezcla entre un reality, o sea, un concurso de cocina y Gran Hermano. Y, o sea, es que incluso en lugar de haber siempre hay jueces, en estos programas siempre los concursantes cocinan y siempre hay un panel de jurado que los prueba y los platos y decide quién se va y quién se queda. Pero aquí una de las cosas que yo no había visto nunca antes es que se juzgan entre ellos. Entonces, claro, ahí ya entra la estrategia, las alianzas, y es que Netflix claramente sabe lo que hace, porque han cogido al quién es quién de la mierda humana. Y es que yo estaba viendo el primer capítulo donde los presentan a todos y han cogido, claro, a las personas más ególatras. Entre ególatras, personas con nulas capacidades sociales y nula empatía, que es como, yo digo, pero ¿cómo han seleccionado a esta gente? O sea, increíble, parece como si hubieran hecho ¿cómo es la serie esta de Freebie del juicio que es falso, que se me ha ido el nombre de la... Jury Duty. Es como si los hubieran, como si estuvieran guionizados de lo chungos que son todos, Que a lo mejor lo están, ¿no? Bueno, también es verdad que se nota mucho con la edición y demás que fomentan, claro, obviamente a lo mejor lo fomentan y te crean tus villanos y es parte de la gracia cuando ves estos programas. Pero es la primera vez que lo veo en un programa de cocina, de estos de concurso de cocinar, donde lo importante de esos concursos es ver cómo cocina, ver cómo reaccionas a los retos. Pues ahora tienes que hacer este plato sin tener este ingrediente y con este otro, y ver cómo, para una persona que no cocina nada y que está en el nivel de Jordi de buscar cómo se hace un sándwich de jamón y queso.
Eres una chivata.
Pero porque me siento muy identificada con este nivel de cocina.
Tenía que contarlo. Por curiosidad, solo.
Que creo que es gracioso que me gusten tanto cuando yo soy, o sea, no sé hacer ni una tortilla prácticamente, pero eso es lo que me gusta ver precisamente. A lo mejor es soñar que podría cocinar bien o me podría gustar cocinar, pero este nuevo elemento ya, o sea, cuando he visto dos... cuando la acabe ya contaré cómo, qué tal ha funcionado y si lo recomiendo para la gente que le gusta, o sea, que no necesariamente le gustan los programas de cocina, pero sí los programas de este tipo de estrategias y demás. Pero me ha parecido súper curioso, porque es como muy, o sea, obviamente es muy distinto. Y bueno, pues ahí lo dejo. Lo recomiendo, teniendo en cuenta todo lo que he dicho, si os llama, pues ahí está. Creo que no sé, que ha pasado un poco desapercibido y a mí me ha sorprendido porque con toda la cantidad de programas de cocina que veo en Netflix y lo bien que funciona su algoritmo, ¿cómo es posible que no me lo hubiera recomendado? Estoy flipping in colors con esto, pero bueno.
Muy bien, pues aquí tenéis
mi sección cocina.
La sección cocina de Adri. Y Alex, cuéntanos, ¿qué quieres destacar?
Pues, por ejemplo, Halo, la segunda temporada, que también se ha podido ver en la plataforma de Sky Showtime. Pues eso, es la adaptación de este videojuego en su segunda temporada. La primera ya comenté en su momento que pareció irregular. Y esta creo que le sucede un poco lo mismo. Tiene tramas interesantes y otras menos. Es verdad que mejora respecto a la primera, en que las que son menos interesantes no son odiosas, como lo eran en la primera temporada. Pero en general creo que mejor. Tiene algunos capítulos muy espectaculares a nivel de acción. Creo que aprovecha mejor el desarrollo de personajes. Me ha gustado más. Es una historia que quizás mi gran pero sigue siendo... que es casi como un prólogo de lo que son los videojuegos. De hecho, realmente, si todo lo que te cuentan es previo a lo que empieza a suceder ya en el primer Halo, Pero bueno, aún así creo que está bien. Creo que es una buena serie de ciencia, una serie entretenida de ciencia ficción, que además puedes verla perfectamente sin haber jugado a ningún juego de Halo, porque es autoexplicativa en sí misma. Y sobre todo la segunda temporada está muy bien a nivel de acción. Su protagonista creo que está muy bien. Además, es rollo armario de 3 metros de altura, que cada vez que le ves dices, este señor impone un poco, que es el Pablo Schreiber este. Y bien. Yo, bueno, la recomiendo dentro de lo que cabe como serie entretenida de ciencia ficción. Si apetece ver algo de ese estilo, ahí la tenéis, porque creo que está bien, sin ser perfecta ni nada de eso.
Venga, pues tomamos nota de esta Halo y... Adri, cuéntanos, que creo que tienes otra sección en tu guión.
No, realmente no es una sección, porque... no me ha dado para tanto, porque solo he visto... Es que yo aquí informo de las nuevas temporadas de cosas. Hay nueva temporada, la tercera, de Blown Away, que es el concurso de los sopladores de vidrio. Que es que, jo, hacen unas cosas con el vidrio que flipas. Aparte de, no sé cómo tienen cejas esa gente, pero es muy entretenido también el concurso. ¿Puedo incluir aquí, en la sección manitas...
Sí.
No sé, que me he visto 3 capítulos, me vi, es que hace de esto, esto fue en Navidades, me vi 3 capítulos de la serie esta inglesa, All Creatures Great and Small, no sé cómo es todas las criaturas grandes y pequeñas, ¿es el nombre en español?
Creo que sí.
Creo que sí.
¿Esta es la de un veterinario inglés?
Eso,
vale,
eso es.
Ya sé cuál es, sí.
Que aquí las manitas es literal, porque claro, le mete la mano en el culo a las vacas. Es un veterinario. Y la vi porque estaba en Navidades, me había acabado ya mi serie navideña, que es Miranda, y me apetecía algo cookie, que es rollo así, que me abrazara el corazón. Y estuve mirando por Twitter así a la gente que sigo y dije, venga, voy a probar esta, que está en Filmin, por cierto. Y a ver, es súper cookie. Es al final una historia de época en la campiña inglesa, con todo el mundo que es súper majo y súper cute, el mundo rural, muchos animalicos, o sea, muchos perros, muchos gatos, muchas vacas, todo, es, todos los elementos, todo muy bien. Pero realmente no soy el público para esto. Normalmente las historias de tacitas no suelen ser mi cup of tea, valga la redundancia. Pero no por nada, creo que está súper bien. Los personajes, además, bueno, pues es esta cosa de persona de fuera de la ciudad que llega al entorno rural, y es cierto que todos los capítulos son muy bonitos, y hay unos intereses románticos y una serie de tramas que están muy bien. O sea, no es porque la serie me haya parecido que esté mal, pero bueno, a lo mejor es demasiado cookie. Dijo ella que se ve todas las mierdas de comidas románticas que se hacen, pero no sé, pues no sé. No sé por qué, pero no satisfizo lo que yo buscaba en ese momento. Y
vaya.
No sé. Pues yo creo que si os gustan esos elementos de las series, tal, inglesas, cookies, rural, bla, 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 está en Filmin y seguro que os gusta, porque además a todo el mundo le encanta. Es que justo había coincidido que habían estrenado la cuarta temporada o la tercera temporada y estaba todo el mundo como, ay, es que es tan bonita, es que es tan guay, no sé qué, y dije, ay, pues allá que voy. Pero bueno, pues eso.
Venga, pues dejamos esta de todas las maravillosas criaturas pequeñas y grandes. Qué complicado el título en inglés, por favor. Y dejadme que os comente que... He podido ver Reina Roja, su primera temporada, que tenemos en Prime Video. No sé, Adri, si te suena esta serie o algo.
Algo me quiere sonar.
Hagamos disclaimer por si alguien no lo sabe, pero Adri está un poco involucrada en esta serie, por no decir mucho. Porque, ¿cuál eres tu cargo en la serie, Adri?
Producción ejecutiva.
Ala, casi nada. Pero bueno, dicho este disclaimer, yo he de decir que, siendo objetivo, es una serie que me ha encantado. Aunque lo haya hecho mi amiga, me da igual, porque es una serie maravillosa. Y no puedo más que recomendarla, porque yo me lo he pasado bomba viéndola. Ya me gustó el libro cuando me lo leí, en el que está basada la serie, la de Reina Roja, pero es que la adaptación me ha parecido muy chula. Encima, el casting me parece muy redondo, sobre todo Jovic, es mi John Gutiérrez, el que me imaginaba yo cuando me leía el libro, y cuando lo vi la serie dije, ¡uf, qué bonito! Y la verdad que hace un papel tremendo. Y es una serie, pues, es él. Hay un...
por si no sabéis de qué va, hay cierto misterio, un detective y una chica que tiene un coeficiente intelectual muy alto investigan ese misterio que hay por allí, y lo que me encuentro en esta serie son episodios que me atrapan, cliffhangers que lo que hacen es que quiera seguir viendo más episodios, y nada, que me lo he pasado bomba viéndola, así que no puedo más que recomendárosla. Y no,
además tú viste en exclusiva una versión súper sucia del primer capítulo un día que estaba en tu casa, y luego lo pudiste ver con todos los efectos, con todo.
Porque me dijo Adri, ¿te importa que me pongan tu tele a ver el corte este en bruto del primer episodio? Yo, no, puedo mirar.
Creo que era el corte 2,
Y ya me gustó cuando vi el primero, que encima creo que no tenía ni los efectos, ni la banda sonora que luego ha existido.
Solo era la edición, tenía nada.
Y me pareció maravilloso. Y encima luego este, que tuve la fortuna de que se me invitó al cine para verlo cuando se hizo el estreno y pude ver los dos primeros en pantalla grande, pues joder, menuda diferencia el primer
corte.
No es
Shogun, no tiene 250 millones de dólares, no. Pero
está
bien verla
chulo.
En cine.
Y eso, que aunque Adri seamos amigos, aunque no lo hubiera hecho, es una serie que me encanta, me fascina y no puedo más que recomendaros la, pues por eso, porque es que se acaba un episodio y te entran ganas de seguir viendo el otro, hasta que finalmente se acaba. Y eso que yo me había leído el libro, sabía lo que pasaba, y igualmente es una serie que atrapa mucho. Así que yo os recomiendo esta Reina Roja. Vamos a seguir con más cositas. Alex, ¿qué quieres destacar?
Pues mira, me he visto aquí tirando un poco casi de series antiguas. Me pillé el pack completo de la serie de Gomorra en Blu-ray, y me vi que en su momento me había visto la primera temporada y me vi la segunda, y la verdad que me ha gustado muchísimo. Era una serie en su momento, la primera me gustó, y esta segunda creo que está muy bien contada. En esta segunda temporada tras recuperas a, al final es un poco el enfrentamiento principal entre una familia mafiosa y uno que trabajaba para ellos que se revela. Entonces todo comienza tras el final de la primera temporada, pues con las tornas cambiadas, y creo que está contada esta segunda temporada de una manera muy inteligente, dando más peso a personajes secundarios y otras personas que habitan todo este ecosistema de la mafia italiana. Sabéis, es una serie que no idealiza o que no banaliza con un poco lo que es esto, sino que lo muestra como el problema social que es, pero que a la vez también te lo sabe contar de una forma muy entretenida. Entonces creo que esta es una temporada que me ha gustado por la manera en la que lo cuenta, dando más peso a todo lo que les rodea y a la vez haciendo, ir evolucionando la trama y sorprendiendo. Me ha gustado mucho, así que seguiré. Ahora le estoy dando un descanso para no saturarme, pero en nada me pondré con la tercera temporada de cara a verme toda la serie.
Venga, pues sigo contigo, Alex, porque estoy viendo que has hecho caso a Adri después de varios años, ¿no?
Ella hablaba de esta serie y decía que estaba bien. Yo en su momento, pues, dije sí.
Sí. Le diste el sí de los locos.
Va a rachas, ahora es una racha en la que me ha hecho un poco de caso, en plan Shogun, Channel Zero, y luego pasará otra vez a ignorarme.
Pero sí te hago caso siempre, todo lo que me recomiendas. Bueno, casi siempre, a veces es como, mira, Adri, ¿no? No, en este caso realmente me puse con... Además me he visto primero la tercera temporada de Channel Zero y luego la segunda, porque son temporadas autoconclusivas. Cada temporada de esta serie es una historia distinta. Y el motivo fue porque la tercera temporada estaba dirigida por la directora que luego acaba de estrenar en cines la precuela de La Profecía, que se llama La Primera Profecía, una película que llegó con muy buenas críticas. Y hablaban de que el trabajo anterior de ella había sido la serie, la tercera temporada de Channel Zero, y me picó la curiosidad y me puse con ella. Y es verdad que es una temporada con una historia, curiosa, pero sobre todo donde su fuerte es verdad es en la realización y visualmente la forma de desmanejar toda esa historia que te está contando sobre, en el caso de la tercera temporada, es un pueblo en el que había una familia que llevaba una fábrica de carnes y demás, que desaparece toda, pero que, bueno, parece, hay rumores de que, bueno, ya desaparece gente y que y cosas de caníbales y demás. Es un batiburrillo muy curioso en el que te habla desde temas como, pues eso, la enfermedad mental, el miedo a que sea hereditario y demás, y todo eso juntado con, pues eso, con canibalismos y con terrores lovecraftianos casi. Es una mezcla muy loca, pero que en manos de esta directora la verdad que consigue tener una cohesión que no te esperas, y me pareció interesante. Luego me gustó, me puse con la segunda temporada hecha en cero, porque esa sí recuerdo que Adri me había hablado muy bien de ella, y dije, venga, vamos a hacer caso a Adri. Y aunque a nivel visual quizás no me pareció tan potente, creo que también tiene, me pareció bastante interesante, porque en este caso es de un grupo de chavales que, bueno, hay una casa que de repente aparece en un barrio residencial, es como una especie como de atracción en la que tú entras y hay como una serie de habitaciones y tienes que ser capaz de llegar a la última, y lo que ocurre después, pues bueno, pues no voy a contarlo porque en eso consiste, pero bueno, es, funciona también muy bien. Creo que también hace esto de, pues es igual, hablarte en este caso del duelo y de la pérdida, utilizando de nuevo elementos sobrenaturales, utilizando todo este, porque son, esta es una serie que utiliza un poco creepypastas de estos, leyendas urbanas, un poco para desarrollar una historia. En este caso la hace de estos lugares, tipo de leyendas urbanas que se basan en estos lugares vacíos, en casas inmensas y demás, que funciona también muy bien. La verdad que me han gustado estas dos temporadas, tengo pendiente de verme la primera, que también por recomendación de Adri, y pero bueno, ha sido recuperar algo, porque esta serie yo creo que ya tiene 10 años tranquilamente, pero bueno, oye, nunca está de más recuperar cosas que en su momento no dio tiempo a ver.
Sí, además tiene la ventaja esta de que, eso sí, no os gusta una y pero os gusta el terror, pues podéis probar otra, porque cada una es súper distinta de la siguiente, pues lo que decía Alex, en el tipo de terror, en la parte visual, en un mogollón de aspectos. La primera es un poco más Stephen King meets creepypasta, la dos es un poco así como más modernita, rollo visual, It Follows con creepypastas también, y la tercera ya es como medio serie B, pero al mismo, bueno, en fin, que yo creo que merece la pena. Yo tengo pendiente, me has recordado y seguramente me anime, que luego, como mucho tiempo después, sacaron una cuarta y esa la tengo pendiente. Así que a lo mejor aprovecho. ¿Dónde las estás viendo, por cierto?
Yo es que me las, como tengo una cuenta americana de iTunes, me las compré ahí. Así las veía cómodamente.
Bueno, pues nunca es tarde si la serie es buena. Y Adri,
ya sé por dónde vas.
¿Qué
ya
pasa?
Sé por dónde vas.
Sí, que viniste a mi casa y te obligé un poco a verla, te amenacé incluso, pero ¿qué tal Reservation Dogs? Aunque solo, bueno, veo es que solo has visto un episodio.
Si yo llego a casa de Jordi y me dicen o ves Reservation Dogs o no te saco el colchón para dormir, pues ¿qué hacer? Pues tendré que ver el capítulo, no, a ver.
¡Qué mentiros!
Estábamos ahí y lo típico de ¿qué vemos? ¿Qué tenemos? O sea, ¿por dónde vamos de nuestra serie? O sea, intentando sacar algo, y de repente dije, venga, ya que estás tan pesado.
Mentira, mentira, no fue así. Dijimos, a ver qué hay en Disney, y a mí me apareció Reservation Dogs y entonces te insistí.
Pues nada, no, vimos el primer capítulo, a ver, tengo que seguir, ¿eh? Me pareció interesante, ¿eh? Además que el, como es, me la esperaba a lo mejor más sitcom, y realmente no, realmente no. Es comedia, de, o sea, comedia con, pues, de una sola cámara, ¿no? O sea, como que hay más incluso dramedia, diría, porque además tiene momentos así tristones, en un universo que me resultó muy original y diferente. O sea, que yo creo que en algún momento la seguiré porque me llamó la atención. Lo único que me costó un poquito, ya te lo dije, es que los chavales, que entiendo que, claro, que han cogido a chicos, o sea, como han cogido actores, que es su primer, no hay tantos actores que vivan en reservas indias en Estados Unidos y tal, entonces se nota que son los primeros trabajos de muchos de ellos, y jolín, en algunos momentos están flojitos, sobre todo cuando llegan los momentos así un poco más dramáticos, que hablan de su amigo muerto, que todavía no sé qué pasó ni nada, porque el primer capítulo pues es solo presentarte el universo, que por eso que digo, el universo que presentan es como mola, pero cuando tienen los momentos así un poquito más pues eso, más dramáticos, más intensos, creo que los chavales se quedan un pelín cortitos en interpretación. Pero bueno, supongo que también irán cogiendo más cuerpo, más práctica o lo que sea. Tiene un par de temporadas, ¿no?
Tres.
Tres.
Sí, no son muy largas, ¿eh? Pero, bueno, yo es que ya la he recomendado mil veces aquí, tampoco me quiero poner pesado, pero es eso. El primer episodio tiene un toque más cómico, aunque tiene sus momentos así más dramáticos también, pero luego es lo que os he contado. Cuando empieza a centrarse cada episodio en uno de los protagonistas, tiene un toque pues más... que es una pasada, que es que a mí me conecté mucho con esa serie y no puedo más que recomendárosla. Y sé que es una serie que quizá un poco difícil de que la gente se convenza para verla, pero que está muy chula, esta Reservation Dogs, que está en Disney y que finalmente, bajo amenaza, conseguí que Adri la viera. Dejadme que os comente yo rápidamente. He podido ver en HBO Max o Max, o depende del nombre que tenga en unos días cuando publiquemos este nombre, este episodio, porque ya no sé cuántas veces ha cambiado de nombre este servicio de streaming, la tercera temporada de The Righteous Gemstones. Es una sátira sobre el mundo de los telepredicadores, muy pasada de vueltas, muy divertida y que me sigue funcionando a mí. Es una serie muy loca que no puedo dejar de recomendaros, y eso que la tenéis en HBO Max. Y nada, si queréis pues eso, ver un poco el tema de los telepredicadores, cómo funciona en Estados Unidos, esa gente que pide dinero para rezar por tu alma y mientras tanto pues se compran Ferraris y coches de lujo que te cagas, pues está muy muy chula esta de Righteous Gemstones, que tenéis en HBO Max a día de hoy. No sé mañana cómo se llamará. Alex, ¿qué más nos destacas?
Pues mira, aquí me dio por ponerme un anime de estos de los 90 que tenía pendiente.
Wow.
Y que de estos que además ya no están, que lo encontré en YouTube, que se puede, lo busqué y estaba en YouTube, con el doblaje en castellano y demás, porque no estaba disponible en ningún otro lado, que se llamaba Ceres, la leyenda de la diosa celestial o algo así. Y bueno, no sé por qué me puse a ver esto, la verdad. Siempre lo había tenido pendiente cuando era adolescente y dije, me apetecía ver alguna chorrada. Y bueno, me puse una serie que no sabía dónde me estaba metiendo. Era un shojo, que es un poco el género, como dividen en Japón el manga y el anime, que suele ser shojo más enfocado a público femenino, shonen es al masculino, seinen es como el adulto, pues este es shojo. Y quizás donde pueda esperar a lo mejor una historia simplemente romántica, basada en, porque punto partida te cuenta la historia de una diosa que llega a la tierra y que un hombre le roba un chal que tiene y no puede volver al cielo, y entonces se tiene que quedar en la tierra. Partiendo de ese punto con ese punto de partida, al final lo que te viene a contar es una historia de corporaciones que luchan por ¿cómo se dice? Por, ahora no me sale la palabra, por conseguir un gen y modificaciones genéticas y gente con superpoderes y familias mafiosas y tragedias familiares, y ante todo una historia sobre el consentimiento y la violación, que me pareció bastante interesante teniendo en cuenta la época en la que se hizo esta serie y que viene de Japón. Entonces, que ya sabemos que con este tema, pues bueno. Entonces me pareció bastante interesante porque al final tiene un discurso muy claro sobre eso, pero a la vez era una de cal y otra de arena, porque luego en las relaciones más románticas, si son presentadas de forma positiva, también había cosas sobre el tema del consentimiento muy discutibles, pero bueno, de nuevo es lo que es, de la época en la que es, el género el que es, pues se lo vamos a pasar. Yo voy a decir que me lo he pasado bien, que al final han sido 24 capitulillos que me he ido viendo a lo tonto así cuando tenía un rato muerto, y me lo he pasado pipa con esta trama tan loca que tiene y con no saber nunca por dónde iba a salir, lo cual ya tiene su mérito. Así que bueno, pues está ahí en YouTube, pues les apetece verla.
Bueno, pues tomamos nota de esta serie. Recuérdanos el título, Alex.
Ceres, la leyenda de la diosa celestial.
Que podéis ver por YouTube. Dejadme que os hable yo de la tercera temporada de Girls Fight Ever, que no la vi de un tirón porque me tenía que ir a dormir, pero que me duró dos días. Y nada, esta comedia donde está por ahí metida un poco Tina Fey y su equipo, aunque la creación es de Meredith Scardino, y nos habla pues de eso, de un grupo de cantantes que tuvieron un One Hit Wonder hace ya muchos años y que de repente pues... un rapero utiliza el sampler de su canción en una canción actual y vuelven un poco a la palestra, y como ellas se vuelven a reunir para intentar revivir el grupo. Y la verdad que a mí me funciona muy bien. Es una comedia muy al estilo como podría ser ese tipo de humor de 30 Rock o lo que luego fue la Unbreakable Kimmy Smith, ese tipo de escuela, esa escuela Tina Fey, y a mí me funcionó muy bien y me lo he pasado muy bien. Ya os digo, me ha durado 2 días, la tenéis en Netflix, sus 3 primeras temporadas, así que si os apetece ver este tipo de comedias, ahí podéis disfrutar de Girls Five Ever. Y seguimos con más cositas. Adri, ¿qué nos quieres destacar?
Bueno, yo puedo, ya para terminar, me vi en Netflix el documental este que han hecho sobre el pequeño Nicolás, que se llama Pícaro. Y bueno, a ver, pues está interesante de ver en el sentido de que yo, sobre todo, además en su momento, pues cosas puntuales sabes, te acuerdas, o al final pues de ver las noticias sí. Además esto es relativamente, o sea, es bastante reciente, entonces tengo mucha más memoria que otros casos de, o sea, otros documentales de casos reales que ha publicado Netflix últimamente, pero también es verdad que aquí se profundiza un montón. Y bueno, pues eso, en ese sentido siempre está interesante, pero sí que es verdad que creo que, o sea, es una miniserie, son 3 episodios, y creo que va de más a menos, porque claro, al final llama mucho la atención el perfil, ¿no?, de Francisco Nicolás, y todo lo que fue consiguiendo y un poco todo lo que él hacía va desvelando un poco de lo que llaman las cloacas del Estado, ¿no? Pero, y que él, pues bueno, te iba contando su punto de vista y cómo se iba metiendo y cómo iba manipulando. Y por ahí, además, el documental lo tiene como cierto humor. Y una cosa fascinante del documental es que tienen mogollón de material gráfico, o sea, de vídeo, de cuando, o sea, de toda la vida de pequeño Nicolás. O sea, a ese niño le grabaron desde que tenía 1 año. Y entonces, bueno, pues claro, al final sirve mucho para cuando están contando un poco la personalidad que tiene y toda esta ambición y todo este rollo, que yo, por ejemplo, no había acusado que era de familia tan humilde. Entonces, claro, todavía tiene como más, más en jundia, ¿no? El a dónde llega él y todas sus ambiciones y sus cosas y su personalidad. Lo que pasa es que eso, que a partir o sea, el primer capítulo es un poco este rollo, pero luego se centra mucho más en la parte política y aunque eso obviamente sigue siendo interesante, pero como que al final son como que el documental no tiene muy claro qué tipo de documental quiere ser, porque cuando se mete en la parte más política no tiene mucho, o sea, pierde como esa sátira, o pierde como esa, supongo que es también por ser equidistante o no meterse en jardines o lo que sea, hay cosas que por contraste, obviamente, de cómo hablan unos y otros, también depende probablemente de tu afiliación política, pero que hablan por sí mismas, pero que el documental tampoco es que esté haciendo nada con eso, y entonces es raro porque es como no se decide en el tipo de tono, no se define en el punto de vista del todo, utiliza unos grafismos loquísimos, hay una especie de Monopoly virtual que utilizan para mostrar los movimientos, y es entre fascinante y ridículo, porque además hay veces que están contándote algún momento, que algún movimiento que hicieron, ¿no?, como si fuera un thriller, y utilizan estas figuras ahí moviéndose por el escenario, que es como, yo me tiraba de la risa de pues eso, de que me parecía ridículo y de estar diciendo, pero ¿qué documental es este? O sea, yo no sé qué queréis. Estaba buscando porque sabía que le había oído a Marina Suk en Twitter, y creo que lo define muy bien, porque dijo, lo de la docuserie del pequeño Nicolás en Netflix es a veces celebrities, a veces mujeres ricas y a veces ley y orden. Y me parece la perfección. Así que, en fin, no sé, pues ahí queda, por si os llama la atención o no por lo que he dicho, pero bueno, a mí pues me pareció bien haberlo visto.
Me parece la definición maravillosa, ¿eh? Yo he visto un par de episodios, pero un poco de fondo, porque una amiga los estaba viendo y yo vi un poco, y la definición me parece maravillosa. Oye, por cierto, ya que estás hablando de documentales, dejarme que os comente otro documental que está en Netflix, que es Rael. Es el típico documental de sectas. En este caso es habla de la secta de los raelianos, que a grandes rasgos y para resumir, pues nos habla pues de la vida de Rael, un señor que de repente dijo ser abducido por los ovnis y que los ovnis le hablaban, y a partir de aquí la gente empezó a seguirlo. Eso, cosa que me fascina siempre, porque tú lo oyes decir ciertas barbaridades y la gente se lo cree a pies juntillas. Y para a lo mejor suena el nombre de los raelianos porque son una secta que dijeron que iban a realizar una clonación humana, y a partir de aquí pues eso también entra en el documental, te explican todo lo que pasó, todo lo que hay en ese aspecto. Pero vamos, a mí me fascinó por el hecho de eso, pues lo típico de cómo alguien que empieza a decir que en este caso él ve, habla con los ovnis, como podría decir que habla con Dios, empieza a crear una secta y la gente empieza a seguirle y a creer todo lo que dice. Y en ese aspecto el documental está muy muy interesante. Y tampoco es muy largo, ¿eh? Quiero recordar que son 4 o 5 episodios, no es muy largo. Pero eso, lo tenéis en Netflix, bajo el título de Rael. Adri, ¿te queda alguna cosita más que destacar?
No.
¿No? Y Alex, creo que también ya estabas con todo, ¿correcto?
Correcto.
Venga, pues nos vamos a ir, si os parece bien. Así que recibir un cordial saludo de Adri. Adiós.
Cordial, no. Adiós.
Adiós, vale, muy bien. Un saludo de Adri. Un saludo, espero que cordial, de Alex.
Adiós. Mira, muy cordial. Así, Adri, aprende.
Y un saludo con mucho amor de mi parte. Hala, un cordial saludo del señor Mirindo. Que vaya todo muy bien. Hasta
con
luego.
Con mucho amor, no, con más sexy, no, con mucho amor.
Con mucho amor. Adiós, adiós, bonitos.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ay, qué ganas de dejarme ya, que habláis mucho.
Qué ganas de colgarte, Adriana, dilo.
Correcto. Adiós.
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 O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
Intentar pedirle al dispositivo electrónico que os ponga los TV, ya veréis qué risas. Peor nombre no podíamos tener.
Claro, ¿cómo pronuncias 3 H's? Oh.
Ahí está.
¿Cómo has hecho, Alex?
Pues las 3 H's.
No, pero ha pronunciado la O, no las H's. Venga, vamos a continuar, que creo que Adri está a punto de morir. Un cordial saludo también de quien nos acompaña con vosotros, el señor Mirindo. Vale.
Perdón,
no, ya, no,
perdón,
he parado.
Perdón. Es que el... Oh.
Perdón.
Deja de tocarte mientras grabamos, por favor.
Yo he leído TV con H.
Ay, perdón, ya, se me pasa. Uy, es que me ha hecho muchísima gracia. Soy muy básica. Ay. Voy a coger agua, ¿eh?
Sí, tranqui. Ay.